Pareja. Voces del Mundo está de lunes a viernes, de 22 a 23, con Telma Luzzani.
Son las 24 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Helos aquí en este teatro Caras y Caretas con gente que ha venido en este día feriado. Se nota que es feriado en la indumentaria de las personas. Sí. Uno con un short, el otro con malla de baño, aquella con un sombrero de paja, la de más allá mojada por la pileta.
¿Pero de dónde vienen? Disculpa.
Bueno, eso es lo que sucede en Buenos Aires los días feriados. La gente, digamos, desconecta todas sus apetencias mundanas y satisface únicamente las necesidades más elementales del cuerpo.
Buenos Aires no está lejos de
no,
ser una...
Es más, estamos en Buenos sí. Aires.
No está lejos de ser una ciudad en la que la gente comienza a circular ya en calzoncillo y pantufla.
Sí, es verdad. Eso no era así antes.
No hay un límite entre lo público y lo privado.
No. El uniforme oficial del argentino es un pantaloncito, un short,
sí,
y una camiseta de fútbol, preferentemente de la selección.
Sí.
Y así se reconoce que es argentino.
Bueno, pero también después se saca la camiseta. Si hace calor, puede ir sin camiseta.
Sí, sí. Exhibir, por ejemplo, voluminosos vientres que sí, emergen por sobre el short.
Sí.
En una ocasión, bueno, en la ruta está bien que pase cuando uno va rumbo a las ciudades balnearias, pero en el... yo igualmente no estoy de acuerdo con ninguna etiqueta, pero con ninguna, ni con la del smoking obligatorio, ni con lo del short obligatorio.
Claro.
Bien, pero quiero decir que en cierta ocasión, habiendo parado en la ruta con el auto para lo que sea, había miles de personas y el único tipo que iba de pantalón largo era yo.
Y sí, porque en la ruta uno va de pantalón corto.
Todo de pantalón corto, sí, sí, sí.
Con
bueno,
pero
no importa, no es una crítica.
No, no es una
no
crítica.
Nada, es
pero
una
como
observación.
El espacio público y privado está como un poco quebrado, esto se hace cada vez más palpable. Antes, mi abuela...
Ah, su abuela, muy famosa en este programa,
sí,
por sus observaciones totalmente carentes de veracidad.
Los viernes mi abuela se ponía los ruleros.
Ajá.
Y para salir a comprar, que es para lo que sale las señoras como mi abuela, se ponía un pañuelo como si eso mejorara el aspecto.
Bueno, como si esto mejorara el aspecto es un inciso aplicable a casi cualquier indumentaria. En todo caso, usted ha puesto el dedo, si me permite...
acá.
La observación, en un asunto interesante, que es el límite entre lo privado y lo público. Y quienes han modificado esa situación a punto tal que el límite no se sabe dónde está, son los medios de comunicación, que han convertido lo privado en público. Por ejemplo, los programas llamados Gran Hermano y todas sus hijuelas.
Sí.
Entonces, hay 24 horas de tipos que están en situaciones privadas que se hacen públicas mediante la intervención mediática. Y al revés, lo público que se hace privado. Pero es mucho más grave el primer salto, porque fíjese usted, vamos a pensar un rato, ¿qué es lo primero que pierde un tipo cuando va en cana? Respuesta: la privacidad. Y cuando todos tus actos son públicos, no sos libre. No sos libre porque la misma publicidad de tus actos íntimos genera un control, una vigilancia. Los estados indeseables de los libros de política ficción del siglo XX eran todos así: una destrucción total de la privacidad del ciudadano y un estado que intervenía de la peor manera, claro, que es vulnerando la privacidad. Eso llevaba también, esa clase de novelas les dio mucho argumento al neoliberalismo, porque cuando decían que el Estado no debería intervenir, todos pensábamos en la utopía de Orwell, en esas cosas. En realidad, el neoliberalismo lo que no quiere es que intervenga el Estado para socorrer a los que no tienen. Pero, volviendo a lo inicial, cuando lo privado se hace público, algo muy malo sucede en la vida de la gente. Y ahora voy a mostrarles el último calzoncillo.
No, señor, no nos interesa en lo más mínimo.
Bien. No nos interesa en lo más mínimo es un extraordinario título. Así podría titularse una campaña. Una campaña en contra de la publicación de las entrañas. Esos tipos que, ahora les voy a contar a todos ustedes lo que me pasó. Y los tipos que van a los reportajes ahora no tienen sujeción.
No, porque
no tienen sujeción, te cuentan todo.
Intimistas, son las entrevistas intimistas.
Sí, sí, sí. Intimistas, pero un buen título para retrucar a eso es ese que usted dice.
Claro, no nos interesa lo más mínimo.
No nos interesa lo más mínimo.
Hoy, en No nos interesa lo más mínimo, Alejandro Dolina cuenta todo lo que no nos interesa en lo más mínimo.
No nos interesa en lo más mínimo. Una campaña cultural y continental para que dejen de una vez de contarnos de qué lado se acuesta.
Empieza a contarnos algo.
Sí, y el periodista lo para y dice, mire, no nos interesa en lo más mínimo. Sería extraordinario, ¿no?
Yo iba a la escuela y a mí me gustaba llevar unos sándwiches que
no
hacía...
nos interesa en lo más mínimo. Con fulano hemos tenido una relación muy íntima.
No nos interesa en lo más mínimo.
Con decirle que cuando nos acostábamos...
No nos interesa en lo más mínimo.
Extraordinario. Es una campaña destinada al fracaso, desde luego. Porque cuando uno va y propone esto en las agencias de cultura, la respuesta es...
No nos interesa en lo más mínimo.
Hablando de no nos interesa en lo más mínimo... ¿por qué no damos cuenta de nuestras próximas actuaciones?
Atención, señores. Mañana es feriado puente. Es raro un feriado puente y no, por ejemplo,
túnel.
Feriado
puente.
Feriado puente es un feriado que es feriado porque el día anterior fue feriado.
Y porque el día siguiente también.
Claro, entonces...
Entonces, como no puede haber un día hábil rodeado de feriados,
claro.
rodeado de feriados...
En los feriados.
Entonces,
qué lindo los feriados.
Cuando queda un día laborable isla,
sí. Lo unimos. Sí,
lo unimos. Le pasamos por encima un océano de inactividad.
El feriado puente celebra que ayer fue feriado y que mañana también.
Sí, muy bien.
Y así.
Entonces,
bueno, pero le decía, mañana vamos a estar aquí.
Aquí mismo.
Cuando digo aquí,
donde estamos ahora.
Sí, señor. Y cuando digo aquí, digo Teatro Caras y Caretas, Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche, en la matiné de los viernes. Y atención, que el sábado estaremos en Mar del Plata. Ustedes dirán, ¿cómo nos trasladaremos? En Bermudas, en York, por la ruta.
Claro que sí.
Nos vamos a Mar del Plata y estaremos el sábado en el Teatro Radio City de...
¿Dónde puedo comprar las entradas siendo que soy una anciana?
En PlateaNet.
¿En PlateaNet?
Sí.
Y en PlateaNet, ¿cómo entro?
Bueno, señora, pregúntele a su nieto o a alguien que le diga.
¿Por qué no tengo
entra.
Nietos?
Bueno, ve.
Soy una persona grande, pero por suerte no estoy rodeada de niños que me ensucien la casa.
No nos interesa en lo más mínimo. Bueno, eso Mar del Plata, le dije, pero el día 19,
¿sí?,
estaremos en Montevideo.
Ah, sí, claro.
En el
¿así también saco las entradas en PlateaNet?
No.
¿Vio?
En Red Habitat, no, en Red Antel.
Ajá.
Y en Habitat.
Muy bien. Las entradas se están vendiendo mucho,
bueno,
en Montevideo.
El 19, Auditorio del Sodre, así estaremos.
Bueno, ¿por qué no pasamos a la parte conceptual? Media hemos redondeado o hemos merodeado por áreas conceptuales.
Sí.
Pero bueno, vamos a otras, más informativas quizá, o más relacionadas con sus propias vivencias, las cuales usted habitualmente se encarga de transformar en proyectos teóricos.
Me ha costado llegar hasta aquí porque tuve que esquivar el desfile navideño de la ciudad de Buenos Aires.
¡Qué buena idea!
Además que yo desde el lugar donde estaba con el auto veía al regimiento de patricios.
Ajá.
O sea, lo que era un desfile militar. Y pregunté,
¿han militarizado finalmente la Navidad?
Digo, ¿qué desfile es este?
Sabía que iba a ser indispensable.
Y pregunté, digo, ¿qué desfile es? Digo, ¿será porque hoy es una festividad patria que se me pasó?
Claro.
No, es el desfile de la Navidad.
Ajá.
Así que bueno...
Cosa que yo no he visto nunca, por otra parte.
No sé si es la primera vez que se hace o...
Puede ser, hay muchas cosas que se hacen. Muchísimas veces y yo las tomo como la primera. es dar un carácter inaugural a cualquier bagatela que ya se ha hecho 20 veces es propio de las almas incompetentes como la mía.
Bueno, pero no solo había militares.
Había militares, ¿qué había? Por ejemplo, cañones, misiles.
No, me dijeron que iba a haber carrozas.
Ajá.
Carrozas.
¿Pero desde cuándo los refugiados tienen carrozas con reinas de la primavera? Esa era otra cosa.
No, pero reinas de la primavera no. Curiosamente iban a desfilar...
¿Aviones que hacían vuelos rasantes?
No, ¿qué van a hacer? ¿Por la
Navidad? Vuelos rasantes sobre el 24 de diciembre.
No, no había... O yo no los vi. No, no había aviones de vuelos rasantes.
Ajá.
Pero sí la promesa de un desfile de hadas.
Ahora, los militares y las hadas son una combinación política temible.
Estamos probando todo. Ya que estamos, vamos a probar, porque...
Digamos, una fuerza cívico-militar imposible de ser resistida.
Según cuál sea su requisitoria, la atienden las hadas o los militares.
O los militares. Usted, si usted no cree en las hadas...
Claro.
Entonces aparecen los militares.
Y así. Y todo así. Bueno, de todos modos las hadas... O yo me perdí algún capítulo navideño, o ¿cuándo entraron las hadas...
¿Al imaginario cristiano?
Sí, al imaginario
además,
cristiano.
Las hadas han sido el último reservorio del paganismo.
Claro, porque no es parte... Ah. No son parientes de las brujas, de los elfos...
De las brujas...
De todos los bichos esos.
De los heresiarcas y de todos
sí.
esos tipos.
Entonces, sí. Además, el hada es una especie de fantasma erótico.
Sí, y es muy... demoníaco.
Sí, lo tiene.
O sea, estamos empezando a mejorar ahí. Ahora bien, a mí me gustan mucho los adornos que se ponen en las calles, pero no he visto todavía los de este año.
Ah, hay algunas
con avenidas. Atención. Me parece que deben ser extraordinarios.
Bueno, hay luminarias.
Ah, sí.
Que se cuelgan.
¿Qué ponen? ¿Cómo luminarias? Ponele Natalia Oreiro.
No, luminarias de guirnaldas de luces, pero todas como anudadas y campanas y
colgadas. Buenas tardes. Sí, las guirnaldas de luces, ¿cómo se hacen? Antiguamente eran cables que cada tanto admitían un portalámparas,
sí,
a los que se atornillaban lamparitas pintadas astutamente de distintos colores. Y eso nos proporcionaba, esa era la idea de la alegría que hemos tenido durante mucho tiempo.
Bueno, no ha cambiado tanto.
O sea, cuando uno enchufa una riestra de lamparitas de distintos colores, es necesario estar alegre.
El concepto se ha mantenido bastante fiel a esa idea. Sí.
Y cada uno de nosotros debería preparar su cuerpo para que existiera un reflejo condicionado. Pienso en el perro de Pavlov,
sí,
que segregaba jugos gástricos cuando tocaban el timbre. Bueno, del mismo modo, ¿cómo se llama? Feromona, esa cosa que a uno,
la feromona,
que a uno le viene cuando hay alegría. Bueno, uno es lamparita de colores, feromona, alegría, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que...
No, señor, estamos hablando de la feromona, de la alegría. ¿Usted dónde la siente la feromona cuando le segrega?
Yo no sé dónde se siente, todavía no me lo dijeron.
No, porque...
A mí para que sienta algo me lo tienen que decir.
Pero eso es una idea muy muy mental del placer.
Sí, sí, del placer y de cualquier medicamento, por ejemplo. A mí hasta que no leo el prospecto no me hace nada el medicamento.
No nos interesa lo más mínimo. Bueno, le viene la feromona navideña, que es otra feromona, porque hay distintas feromonas, porque los placeres no son todos iguales.
Sí, claro, una feromona un poco desgastada,
y bueno,
convengamos, ¿no?
Pero ahí guardan, sacan del depósito, porque yo le voy a decir cómo se organiza esto. Hay una división de ceremonial y protocolo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Del gobierno de la ciudad y de todos los gobiernos.
Mayor gusto.
¿Cómo le va? Y tienen un depósito.
Ajá.
Con todas las bolas.
Ah, sí, sí.
De los arbolitos de Navidad de la ciudad.
Sí, sí, desde el año...
De todos los barrios. Sí. Eso se hace, está todo inventariado.
Sí, sí.
Está con número, entonces le pide.
Yo soy el que lleva el inventario.
Ah, ¿qué tal? El inventario. Sí, mire, bueno. Yo soy de la comuna 15.
Sí.
Y queremos las bolas de nuestra comuna, porque nos mandaron bolas de otra.
Claro, bueno, ha habido... una confusión aquí.
Sí, por eso
porque
le digo.
Esto aquí donde lo ves es un verdadero desbole.
Y bueno, señor, entonces, por favor.
Se han mezclado las bolas de una comuna con las de otras y nadie sabe qué bolas agarrar.
Bueno, pero yo vengo a hacer el reclamo porque nosotros tenemos un árbol navideño que se jacta de ser el más grande de Sudamérica.
¿Dónde lo tienen?
Lo pusimos en la rotonda.
Ajá. Si un árbol en una rotonda es casi, diría yo, la justificación de la rotonda. Uno no comprende para qué demonios hay una rotonda, sino para demorar el tránsito, hasta que le ponen un árbol en el medio de Navidad.
Bueno, pero nosotros empezamos temprano y dijimos, bueno, vamos a colgar las bolas de temprano, ¿no?
Claro.
Y empezamos 6 de la mañana, empezamos de arriba para abajo a colgar las bolas.
Está bien, sí.
Pero nos quedamos en un tercio de arbolitos
y se le terminaron las bolas.
Y sí, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, y le dijeron que esas bolas, ahí se dieron cuenta que era
de otra comuna.
Ahora, ¿qué tiene que hacer usted, por ejemplo? ¿Descolgar las bolas que ya colgó y devolverlas o pedir a la provisión general que le mande las bolas que le faltan?
Y
yo estoy justamente haciendo una noción aquí en el Consejo Deliberante.
Una moción, ya no hay Consejo Deliberante.
Por eso mismo. Para que todas las bolas dependan de una misma persona.
Pero un funcionario, usted dice.
Si no, cualquiera mete las manos en
la masa,
en los negocios públicos.
Bueno, pero yo lo que le pido, por favor, me dijeron que usted es el encargado.
Buenas tardes, sí, efectivamente.
Ya le dije que soy de la comuna 15.
Disculpe si no le doy la mano, pero...
Señor. Acá hubo una confusión, porque me mandaron las bolas de la 2, de la Comuna 2.
Ah, sí, sí.
Y que tienen un árbol más pequeño.
Sí, tienen un árbol que usted...
Y va.
A la quinta bola ya no tiene dónde colgar.
Y bueno, entonces...
Y la a mí... tiene que meter en el bolsillo a veces.
Sí. Porque... Bueno, ¿sabe qué? A mí se me hace que los de la 2 tienen las bolas nuestras.
Puede entonces, ser, le están sobrando más bolas que nunca.
Por eso, deben tener...
Yo creo todas. Que sí, pues yo he pasado en auto por la 2.
Sí.
Y han desparramado bolas por toda la
vereda. Sí, pero no ve que son, son
la
las nuestras.
La gente anda por la vereda pisándose. Sí,
señor. Son las nuestras. Las pagamos con nuestros impuestos. Acá los contribuyentes de la 15 nos piden las bolas, que pongamos sobre la mesa toda la mercadería que compramos durante todo el
bueno,
año.
Bueno, yo voy a tratar de solucionarlo. Que, escúcheme una cosa. ¿Hay esas tiras luminosas con que envolvían los árboles en estos años?
Sí.
¿O no las vio también?
No lo vi, pero hay está la manguera luminosa.
Ah, ¿cómo le va? Sí, encantado.
Sí.
¿Es usted?
Es un jugador de Banfield.
Sí, sí.
No, la manguera luminosa, y si usted nos pide también, es por comuna, lo organizamos así.
Ah, sí. Todo lo organizamos por comuna.
Por comuna. Entonces,
sí, es como el pensamiento tripartito, que consiste en dividir todas las cosas en tres.
Bueno, sí.
Ya está. Ya terminó.
No, bueno, ya terminó, no. Hay más de tres comunas.
Sí, por eso.
Pero bueno, el comunero, digo que hay un director comunero.
Qué revolución, ¿eh?
No, señor. Pide los metros de manguera luminosa que necesite.
Ajá.
Entonces decimos,
y acá se la cortamos.
Claro, entonces lo va. Sí, porque lo puede cortar por cualquier parte y después hace contacto en un lugar en otro.
Ahora sí, si a vos te cuelgan un adorno en tu casa, sí. Si te molesta. Ponele en la ventana, te ponen una estrella de Navidad que se prende y se apaga.
Sí.
Y vos estás toda la noche así, bueno. Que no podés dormirte porque se prende, se apaga, se prende, se apaga. Y yo me vengo a quejar, señor, buenas tardes.
Sí,
a mí me molesta, me molesta todo.
No, bueno,
me molesta, por empezar, la estrella esa que se prende y se apaga,
sí.
Me molesta.
Bueno, pero sí.
Me pusieron un tacho de basura,
sí.
Justo, redondamente enfrente de mi puerta.
Bueno,
y vienen todos a tirar la basura acá y todos tienen pésima puntería. Y está el tacho y los alrededores del tacho donde están la basura que no le acierta.
Bueno,
me molesta el... Espere que no termine todavía, señor. Me molesta el desfile de militar y de hadas.
También pasa por
me pasa
casa.
Por la vereda de casa.
¿Pero dónde vive? ¿En el obelisco?
Sí, se para la banda a tocar, se para justo en la puerta de casa.
Bueno, pero son festividades que se comparten con toda la comunidad.
En carnaval.
¿Qué?
El corso me pasa por la puerta de casa y un tipo ahí que se para a vender papel picado.
Bueno, señor, pero...
Y me llena todo el umbral, me llena de papel.
Pero usted y yo y todos...
Y de serpentina.
Pero, señor, vivimos en una ciudad en donde convivimos y entonces las celebraciones también se comparten.
El tipo de enfrente me colgó un pasacalle que dice... Esther, hace 23 años que soy mi amante.
No, ¿cómo?
Te felicito.
¿Cómo te felicito?
¿Y dónde me la colgó justo de mi balcón?
Pero si estás en
el... Yo no conozco ninguna Esther. Viene mi novia, me toca el timbre. Primero no salía yo porque...
¿Por qué?
Creí que era el del papel picado.
Sí.
Y me dice, explícame qué es esto, me dice. ¿Qué es Esther? ¿Quién es Esther? ¿Y qué es esa estrella que pusiste ahí en la ventana?
Pero si la estrella es de la Navidad.
Y me dejó.
Pero no lo querría
dejar. Yo le dije, es el tipo de enfrente. Ah, sí, claro. Siempre es el tipo de enfrente. Qué casualidad, dijo. Y se fue con otro. Se fue con un soldado. Del desfile.
Bueno, me parece que su novia ya tenía ganas de dejarlo.
Bueno, eso es aparte.
No, señor. Bueno, es aparte, no, es usted.
Que tengan ganas de dejarme es una cosa, ahora que usted le dé cada dos minutos un pretexto.
No, bueno, pero no...
Yo una nuez de madera tampoco.
Bueno, nosotros no le damos los pretextos, la gente quiere celebrar. Mire toda la gente que está aquí celebrando.
Sí, celebrando, veo que el espíritu navideño se ha apoderado de todos nosotros.
Bueno, pero sí.
¿Qué tal, amigos? ¿Por qué no cantamos un villanisco?
Villancico. Ah, los que son feos de adorno navideño.
¿Qué?
Los adornos navideños que son feos para la ciudad.
¿Cuáles son?
Son cuando cuelgan los paquetes de regalo, esos cubos.
Sí, unos cubos que uno sabe que no tienen nada. Porque el paquete de regalo tiene el encanto de que uno sabe que adentro hay algo. Pero es paquete vacío, por el paquete mismo. Disculpe la expresión.
Sí, dígalo. Le colgaron la
mosca, el paquete. Es horroroso eso.
Sí.
Es no comprender cuál es el sentido de un envoltorio. Es abrirlo. Pero si usted ya sabe que no hay nada, que es un adorno...
No, y además que está fuera de escala, en general, de cualquier escala.
Claro. Y lo hace reflexionar uno acerca de la escasez de los regalos que a uno le prodiga.
Voy a llorar.
Hace bien. Bueno, ¿qué altura? Buenas tardes, soy de la municipalidad.
Sí, ¿cómo le va?
Hay que establecer una altura mínima para los adornos. Porque si usted adorna, por ejemplo, con bolas, y las bolas le cuelgan hasta una altura de 1,70, todos los autos o camiones que pasen van a llevar por delante, discúlpeme usted, el mencionado adorno.
Y bueno, sí. Por eso hicimos los micros turísticos sin techo.
Claro.
Para que las bolas no le golpeen.
Exactamente. Y el guía turístico de todos los micros enseguida dice, agachen el melón.
Claro. Vamos que viene
porque
el día de mayo.
Si no, se llenaría de japoneses golpeados por las bolas navideñas de Buenos Aires.
Sí.
Que vuelven y muestran en Tokio. Sí, son golpe. Bola.
Pero hay turistas que no comprenden el sentido de las bolas colgando en la Navidad. Sobre todo turistas mexicanos que creen que son piñatas.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y las rompen.
Ah, con palos.
Con palos.
O sea, compran palos y se suben al segundo piso de los ómnibus turísticos
a romper
las bolas.
Sí, señor. Y nosotros les explicamos, ¿no? Porque en México hay mucha tradición de piñata y todo. Claro. Pero acá no.
Acá no tenemos esa tradición. No, sí, de romper las bolas.
Sí, pero no.
Pero
de piñata.
Pisándolas, no, cayéndose señor. Estas cuando estamos colgándolas del árbol, porque se sabe que las bolas navideñas están hechas de un material muy frágil, ¿no es cierto? Por eso hay que ponerlas fuera del alcance de los mismos.
¿De los niños?
De los niños.
Sí, claro.
No había dicho niños antes, ¿no?
No.
Pero quizá en estos días sí.
No, pero en estos días no vale, porque...
¿Y cuánto, para decir mismos, cuánto antes tiene uno que decir otra cosa?
No, tiene que ser inmediato.
Por ejemplo, en la selva impera la ley de la misma.
Ahí puede llegar a tener una validez. Pero bueno, hoy en el desfile navideño me perdí y están a tiempo los que están aquí, si se quieren retirar, llegan.
Y para concurrir a ese desfile.
Porque cierra Papá Noel.
Sí, el de Papá Noel.
El cierre es que viene Papá Noel con trineo, con todo.
Ah, ¿en serio?
Claro. Una vez que pasaron las hadas, también hay acróbatas, de lanzallamas.
¡Qué maravilla! Estoy todas las cosas que yo amo.
Pero bueno, sí. Yo pensaba, cuando cruzaba, digo, es el lugar para llevarlo a usted. Es más, tendría que haber ido en alguna carroza. Saludando.
Saludando,
así, como pasando la franela, lento.
Bueno, voy a concurrir.
Bueno, mire, hay mensajes que no sé si son navideños.
Sí, creo, seguramente que sí. Antes se recibían muchos mensajes navideños.
Las tarjetas había.
Tarjetas, chao. El tipo que vende tarjetas, nunca más nada.
No, porque el tipo que vende tarjetas ahora es el dueño de Facebook.
Claro.
Saludan por ahí.
Muy bien, vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bueno.
Dice, por ejemplo, Javier Quiña, querido negro, hoy hace exactamente 15 años que abandoné la patria junto con mi madre para venir a España. Uy, me parece que viene así, ¿eh? En este día, y viendo cómo van las cosas. No puedo más que recordar y celebrar le mandás un feliz aniversario del exilio a mi mamá Delia Echauri.
Bueno, cómo no. Fernando Villafañe,
conmovedor, ¿eh?
Hace unos meses me mudé a San Telmo.
Sí.
Este jueves o viernes lo voy a ver.
Pero si ya dijo que iba a venir.
No le prometo nada.
¿No es el mismo?
Sí, es este ayer, ya lo leí. ¿Dónde está? ¿Está aquí Fernando Villafañe?
No, son mentirosos.
No, no está.
No venga mañana.
No venga, no mañana,
mañana que no entre Villafañe.
Ni se asome por acá.
Pon un cartel prohibido Villafañe.
Bueno. ¿Van a estar el jueves y el viernes en Caras y Caretas?
Sí. Ya estamos.
Sí, ¿no ve que ya estamos?
La mitad ya estamos, la mitad de ese mensaje.
Bueno. Dice, ya estoy podrido de este año maléfico, grita Miguel Domínguez. Y sí, verdaderamente. Yo si fuera un miserable, estaría muy contento este año.
Sí.
Realmente han pasado cosas muy, muy infaustas. Eduardo Rey, me encanta el programa. La mejor parte, que siempre me pierdo, por eso le parece la mejor.
¿Quién le dijo que la mejor?
Es cuando empiezan a hablar de cosas que no vienen al caso. Todo el tiempo, ese es el programa.
Ese es el otro, mire. Después de no nos importa en lo más mínimo, viene cosas que no vienen al caso. Es una programación pero imbatible. Gus Ronco dice, colados en cola de cine, funciones especiales en las que se hace cola. No sé de dónde viene el mensaje. Arranca así.
Arranca en cualquier parte.
Alguien adelante de uno, después llegan 10 conocidos a los cuales los estaba esperando. De estar segundo, he pasado a décimo.
Bien.
Y así.
Javier Quinia, otra vez. ¿Cuánto tardé en darme cuenta? ¿Qué dice? No sé. Parece que hicimos algo bien y él tardó mucho en darse cuenta. Por ahora yo estoy tardando en darme cuenta de qué se trata.
Sí.
Dice, una exquisita elección, como todas las anteriores. Creo que se refiere a un tema personal.
No sé.
¿Cómo me río con su bloque?
¿Su bloque?
¿Qué querrá decir este hombre, eh?
Su bloque de diputado, la verdad que es para morirse de risa.
Bueno. Y dice que vota por Tatiana Kush para tercera vengadora.
Bueno.
Dale.
Pablo Amor dice, quería recordarles que hoy, 8 de diciembre, es un nuevo aniversario del día triste en que Chapman mató a John Lennon. Estaría bueno algún tema de él, imagino que de John Lennon, y deja un abrazo y así.
Bueno, bueno. Bueno. Era un día de comunión antes.
El 8 de diciembre.
En tiempos del cristianismo, los niños tomaban la comunión.
Es el día de la Virgen María, por ejemplo.
Sí, claro, claro. Y salían con esos trajes, con un moño y esas cosas. Martín Oroná, Rolón se ponía esos trajes.
No, de no miente.
El último niño que usó trajes de pantalón corto fue Rolón. Martín Oroná, para el sordo Gansé, dice, podía cantar la milonga de Albornoz, me gustaría poder, pero no creo. A ver, ¿cómo era la milonga de Albornoz? A ver. Ah, pero no, por favor, ponga un piano, maestro.
Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chamberco. Sus ojos de la mañana.
Bien, creo que sí. Pídalo después. Sí.
Aquí este bandido dice que le gustó mucho la charla sobre la esclavitud del otro día.
Ajá.
Dice, y emocionante la interpretación de esclavo que le dio cierre.
Bueno, muchas gracias.
Y lo mismo dice fulana Majo, ¿eh? Qué maravilla, gracias por vivir esclavo y así.
Melanie Arias, buenas noches, los escucho todas las noches por Radio El Espectador. Saludos de Canelones, Uruguay. Bueno, bueno. Flor de Seibo, Hoy me resultó difícil escucharlos, pero aquí estamos, listas para disfrutarlos. Gracias, saludos de mi querida Patagonia. Bien, listo. ¿Usted tiene alguna cosa?
No, aquí no tengo yo.
Bueno, Martín Andreani dice, ¿no le gustaría cantar aunque sea un cachito de esa milonga que dice, y entre corte y tijera, vidriera y vereda, empezó el metejón? Se llama El Peluquero, y sí, es de nuestro querido y admirado guitarrista uruguayo, ahora se me va el nombre, ¿cómo se llama? El de este también es de él, ¿eh? Alberto Mastra.
Ah, ahí está.
¿Vio cómo funciona la milonga? Sí. ¿La memoria?
No, pero y además...
Con milongas.
La evocación musical engancha, ¿no?
Bueno, eso es todo, ¿eh?
Hay gente que recuerda por olores, ¿vio?
Ah, sí, sí. Yo siempre que me quiero acordar de esta milonga, la vuelo.
Sí, claro, porque le dice...
Le tomo el olor a esta milonga y digo, ¿cómo era? Vamos a hacer, volver atrás en el baraje y recordarles el 1910... cuando las damas se vestían de milinaje y se cubrían desde el rostro hasta los pies.
Es milinaje.
Milinaje. El olor no me engaña.
No.
Felices fiestas, Alejandro, dice el último mensaje, que es de Juan José Perazo. A mí me gusta el dicho ese que dice, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Felicidades.
Pausa.
Propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Alberto Kornblit, figura internacional, debe ser el científico con más publicaciones en las revistas científicas del mundo. Viaja constantemente invitado a todo tipo de congresos donde van los verdaderos capos en materia científica. Pero se preocupa porque basta pensar cuando él estudió qué facilidades tuvo, basta ser agradecido para seguir participando como un luchador. En realidad habla, lejos está de hablar por Kornblit, habla por lo científico, por lo que viene, por lo que no vendrá si el presupuesto no acompaña.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Regala libros, regala Las venas abiertas de América Latina, del querido Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
AM750.
Tu propia voz. Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del día jueves, este jueves feriado. Mañana viernes también estaremos aquí,
sí,
a las 8 de la noche, 20 horas en Venezuela, 3:30, aquí muy cerca de Plaza de Mayo. Los esperamos, ¿eh? En el feriado estamos aquí. Y el viernes, el sábado, Mar del Plata.
Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contada siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa, educado por las ninfas justamente. Le habían enseñado el arte del pastoreo.
Sí.
Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí,
bien.
Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Dafnis, era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Dafnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano.
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Sí, está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia. Nomia la pastora. ¿Qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, y le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete,
sí,
cualquier cosa.
Señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Dafnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Dafnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y, presa de cólera, lo privó de la vista. Dafnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, es raro.
No es que una cosa traiga a la otra, pero así terminó el pobre Dafnis. Esto te cierra una moraleja, probablemente, que desconozco.
Otra... No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar.
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco
de donde tirarse. Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón, y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea, y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, y se me tiene podrido. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción...
Señor.
Bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es, el mundo es chico. Y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce como presente un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Vio allá, el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el palacio real. ¿Vio cómo es esto, no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner.
Le
digo, gracias, gracias, pues lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Te preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, quien era una bruja, que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Jasón. Bueno, pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque...
Porque además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor. Porque surgen otros vínculos mitológicos.
Y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del Auriga Mirtilo. El Auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la milla. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir?
Y mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar,
en la puerta
ve que... las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta, o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Nomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía, ¿sí?
Pero, ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía. O mejor dicho. Y Pélope le dijo, sí, le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Nomao se dieron y Nomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado. Porque al ver que había muerto Nomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Nomao, no sé dónde iban. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó, ¿verdad?
Claro, y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo, y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
Opa, que acaba... No, señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel. Ajá. Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que se murió. Era un árbol. Muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces, sí, claro. Si derriban el árbol, te morís. Si se hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este ya loco completamente en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica.
Como sí, señor. ¿No?
Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no está en primera.
Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson K.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado... Es otra traición esta, ¿eh? Sí, sí. Reco se llamaba... ¿Qué nombre, no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las Hamadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas. Una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no los traiciones, dijeron. Las 48 Hamadríades. Parece que una vez la abeja vigilando ahí, viste, pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido... Son traiciones que tienen su... Su encanto, su simetría, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero es que Rey te preguntaba si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el
traidor. Claro, sí. Él era justamente. ¿Cómo se cree que conseguí este punto? Y... vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Daphnis. Ambos quedaron ciegos. Daphnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera. Y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo: un ciego con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro? Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones cardelianas, imperfecciones de algún suspiro de más. Y la otra es más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Daphnis. Adelante.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un guatán, la piba con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo gime y te dice esa canción: vivir es morirse soñando bandida, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimera para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la perdió, que amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón.
Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Una de la mañana, un minuto, humedad 62%, temperatura 18 grados 8 décimas. Juan Schiaretti advirtió sobre el desfinanciamiento de las provincias. El gobernador cordobés aseguró que esto sucederá si el Senado aprueba el proyecto sobre modificaciones al impuesto a las ganancias que obtuvo la media sanción de diputados. Asimismo, precisó que el proyecto le significa a Córdoba una pérdida de más de 3.000 millones de pesos en las finanzas. Cristina Fernández se reunirá en San Pablo con Dilma Rousseff y Lula da Silva. La expresidenta participará este viernes de una conferencia junto a la destituida mandataria de Brasil y al ex jefe de Estado brasileño. Cristina y Dilma encabezarán el encuentro titulado La lucha política en América Latina hoy, organizada por una fundación vinculada al Partido de los Trabajadores.
Patria Grande.
Nicolás Maduro aseguró que entre 2017 y 2018 Venezuela derrotará la guerra económica. El mandatario venezolano enfatizó que es necesaria la sustitución del modelo económico capitalista que impone la derecha. Además, Maduro hizo un llamado a todos los sectores privados que se quieran sumar a la construcción de un país para todos.
Pelota.
Universidad Católica se proclamó bicampeón del fútbol chileno. Con el volante argentino ex River Plate, Diego Bonanote, como figura, venció a Deportes Temuco por 2-0 en la última fecha del torneo. Los dos tantos que le dieron la victoria a los universitarios los anotó el delantero Nicolás Castillo, quien se convirtió además en el máximo anotador del torneo con 13 goles. Humedad 62%, temperatura 18 grados 8 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Regala libros, regala Las venas abiertas de América Latina, de querido Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
AM750,
tu propia voz, tu propia mirada, tu propia luz. AM750, escribí tu propia página.
750, la otra página.
Dicen que nadie te regala nada, que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar desde el 21 del 11 al 31 del 12 de 2016. Más información en movistar.com.ar.
Regala libros. Regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del jueves. Mañana habrá matiné de viernes, 8 de la noche. Los esperamos aquí, Venezuela, 3:30. Y así, y todo por el estilo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no puedo olvidar a Lucas. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las jóvenes borregas que, habiendo dejado a Lucas, no pueden sacarlo de su vida, ¿no? O de su cabeza, o de su pensamiento. Así que, ¿qué hacer para olvidar a un exnovio?
Sí. ¿Eh? ¿Y de qué se ríe, señor?
De nada. Claro, parece muy difícil, especialmente si este muchacho, Lucas, fue un gran amor.
Claro, o si llama todos los días, ¿vio?
Claro.
Está más difícil.
Sí, porque hay exnovios que son pesadísimos, que no, antes no te llamaban nunca, pero ahora que lo dejaste, llaman todos los días, mirá que me voy a suicidar, todo. A las 4 de la tarde me voy a suicidar en la puerta de tu casa, todas esas cosas.
Le pone un pasacalle que dice, Esther, hace 23 años sos mi amante.
Sí, y le piden permiso al vecino de la otra calle para colgarlo. Según el Feng Shui, que es una ciencia...
¿Es una ciencia el Feng Shui?
Es una ciencia, si es que yo fuera el cardenal Richelieu. Bien, según el Feng Shui, para que algo nuevo entre a nuestra vida, hay que sacar todo lo viejo e inservible, y a eso se le llama pensar.
Pero escúcheme, todo... Por ejemplo, uno quiere comenzar una nueva vida hoy.
Ah, sí.
Ahora,
es el mejor momento para empezar una nueva vida.
Pero, si lo estoy decidiendo hoy, se supone que todo lo que tengo, el 100% es viejo.
No, bueno, pero hay gente que empieza una nueva vida y se queda con casi todo lo que tenía del anterior. Como si viviera dos vidas, es lo que se llama doble vida.
No, no es doble
usted
vida.
Empieza
eso,
una nueva vida con Pancho, pero no abandona la vieja con Lucas.
Bueno,
y entonces divide su vida entre la vieja y la nueva. Y bueno, disfruta de la nueva, pero cada tanto tiene nostalgia de la vieja.
¿Esta es parte de la vieja o de la nueva?
¿Usted es el de la vieja o el de la nueva?
De acá.
Bueno, el caso es que hay que hacer una limpieza en el corazón y dejarlo libre de telarañas y recuerdos dolorosos. Primero, saca de tu mente a ese tipo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Deja de ver sus fotos.
Pero me colgó fotos por toda la casa, Lucas.
Bueno, no las mires, descolgala, loca. ¿Usted tiene muchas fotos de su novio?
Sí, tengo...
¿Cuántas fotos promedio tiene una joven borrega que escucha este programa de su novio?
Y yo creo que las tiene en el celular, ¿vio? No las pone...
Sí, bueno, una foto ya no es lo que era.
No.
No es una cosa de plástico que usted tiene adentro de un cajón y que se va poniendo amarilla.
No.
No.
Tiene fotos en el celular distintas. En general son fotos de la cara del pibe.
¿Cómo hace? Antiguamente, cuando una mina te dejaba, te recortaba de la foto.
Sí.
Porque ella no quería... Estabas vos en una foto con ella. No quería ella tirar una foto de ella. Mirá, si voy a tirar esta foto que estamos en la enramada.
Claro.
Y entonces te recortaba el valero o todo, qué sé yo.
Todo.
Había
a Messi.
Uno del otro lado y quedaban todos abrazando a nadie, a un agujero que era usted.
Sí.
Bueno, ahora que las fotos están digitalizadas, no hay manera de hacer esa operación. O tendría que el celular tener una aplicación que es saca novio.
Claro.
Le aprieta, le señala el tipo que quiere sacar.
Claro, y lo marca.
¿Está segura de que lo quiere sacar? Ya me lo preguntaron muchas veces.
Le da, ya no me gusta, pling.
Claro, bueno.
Y ahí lo recorte. No solo eso. En el Facebook.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Al año, le dice, hace un año vos estabas con Lucas. Álbum de Lucas. 200.000 fotos de usted con Lucas en el parque de diversiones, en la playa, en el baile.
¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Es convertir en público lo privado. Otra vez. Y claro que uno pierde libertad. Ahí está, bueno, no importa.
Bueno, pero
¿cuántas fotos tiene usted de su novio? tiene alguien de su novio. A ver qué opina el público. ¿Usted cree que son más de 10?
¿Más de 10? No tiene novio nadie. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno.
¿Por qué sí? ¿Más de 10 fotos?
Sí, más de 10, sí.
Ah, hay que tener 10 fotos de alguien. Yo no tengo 10 fotos de nadie.
Pero sí, porque las fotos, si le sacan muchas fotos de... Acá nos sacamos fotos de ese más de 10.
Sí, mismo, pero yo no las tengo.
No, yo tampoco.
De mis novias. Estamos hablando de mis novias.
No
de
sé,
mi
yo
novia.
La... Ah, quién no, le no, sé.
Que... ¿Quién le ha dicho usted que tengo más de una? Nunca he tenido una.
Usted tiene 10, una de cada una por
no,
ahí.
Bien, el caso es que no tengo tantas fotos.
Bueno, pero hay gente que tiene la foto y le dice, no solo tiene la foto, en su perfil, en el WhatsApp, vio que en el celular sí, también, sí. Se pone la foto con la novia o el novio.
Oh, sí. El tipo que se saca
la foto,
está en el WhatsApp con su novia.
Sí.
Oh, yo no lo tomaría para ningún trabajo.
Bueno.
Porque por ahí la novia no lo deja venir, ponele.
Bueno, sí, pero hay... porque hay novias que le dicen, ¿por qué no me pusiste bien la foto?
Ah, sí, sí, lo primero que dice... Es lo primero para saber si uno está verdaderamente de novio, es que la tipa le diga, ¿por qué no me pusiste en el WhatsApp? Entonces sí, estás de novio. ¿Y claro. por qué no la puso usted en el WhatsApp?
No, porque yo tengo...
Y no hay manera de ponerla de un modo que ella vea que está, pero en realidad no está.
No, no, ¿cómo puede ser eso?
No, es que todavía no está bien inventado esto. En el mundo predigital uno podía hacer estas cosas. Podía tener, por ejemplo, en la mesa de luz una foto con una persona que después cuando se iba la daba vuelta.
Claro, la daba vuelta. O una foto en holograma que usted la mueve y es claro. una y después es otra.
En cambio, usted no puede tener en el WhatsApp una foto que muestre la cara de quien mira.
No, claro que no.
No puede.
Bueno, es decir, ya se va a inventar.
Ay, claro que ya se va a inventar, es indispensable.
No, no sé si es indispensable, pero puede ser, se está trabajando en eso en el Massachusetts.
Entonces, deja también de escuchar sus canciones.
¿Qué canciones? Si no es cantante.
Parece que el tipo sí era cantante.
No,
Lucas era cantante.
No, lo que pasa es que él dice, Lucas era, por ejemplo, era loco de Pimpinela. Entonces, escuchaba cualquier tema.
¿Dónde lo conoció?
Cualquier tema de Pimpinela lo evoca,
claro.
Entonces si, así no lo va a olvidar nunca.
No, nunca lo podés olvidar, ¿no? Si de verdad quieres dar un paso adelante o atrás, no sé cómo,
sí.
al costado sería mejor decir, concéntrate, no te estanques, oh joven borrego.
Ay.
Después, otra cosa que hay que hacer.
Creo que nada de nada si nos vamos a tomar una hora.
Acá dice, abre las ventanas.
Vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso
mire,
lo tenemos.
Acá está el Hotel El Perdón.
Sí. Íbamos siempre con mi novio, con Lucas.
Ay, tiene unas ventanas así de chiquititas.
Sí. Deja ir el resentimiento y no guarde más rencores, dice. Y bla, 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 bla.
Ahora, usted le dice, porque una cosa es perdonar.
Claro.
Internamente, y otra es llamar a Lucas para decirle que lo perdonó.
Sí. Y vos llamás a Lucas para decirle que lo perdonás y te quedás 14 años más.
Claro.
No hay que llamar, hay que olvidarse. El olvido es mejor que el perdón, más eficaz, ¿no?
Sí, pero a veces si usted no perdona, no olvida. Entonces, bueno.
Dice, hay que reacomodar la pieza.
Sí, Lucas era un desordenado, dejaba todo tirado.
No, pero acá dice cambiar de look, cambiar
todo
de
por el Feng Shui, dice usted.
Claro, no por el Feng Shui, porque es así. Si cambias una cosa, etcétera.
No, bueno. Usted dice que si me cambio el peinado...
Claro, vas a sentir que empieza una nueva vida. Ya, o sea, tenemos una idea de ti bastante... bastante machista, por decirlo así, ¿no?
Y una idea de vida que ni le cuento.
Sí, bastante mal.
Bastante estrecha.
Otra cosa que hay, además de este problema, ¿no? La forma de olvidar a otro, es tratar de no hacer cosas por amor, oh joven borrega.
¿Cómo es hacer cosas?
Claro, cosas que tú nunca harías, y que solo porque te lo exige tu enamorado, las haces.
por ejemplo, estar enamorado con él. Estar,
claro, te enamoras de Lucas y Lucas te exige que abandones tus hobbies. A
¿pero
tus padres?
¿Cómo? No, no, tu hobby, los padres no son hobbies de los hijos.
No, yo pensé que al decir tu hobby...
No, tus hobbies.
Que te vayas a vivir a otro lugar.
Tus hobbies, coleccionar sobrecitos de azúcar, esas cosas.
Bueno, igual, peor.
No, bueno, no. Es así. Sí.
Claro, porque el novio dice, no, esto de coleccionar sobrecitos de azúcar, a mí no me lo haces.
No, pero no me
si
lo haces.
Si querés estar conmigo... Tirá todos estos sobres de porquería.
No, pero...
pero a mí no me importan, pero quiero hacerte sentir mi superioridad.
Pero logré juntar 1.273...
Bueno, o los tirás, elegí. O los sobres, o yo. Dice... Bien, esto aquí...
Ahora después cuando
cosas
lo digas.
Que haces por amor. Por ejemplo, hay novios que te exigen que abandones a tus mejores amigos o amigas. Sí. Con esas no salís.
Pero si son mis amigas de toda la vida.
No me importa, ahora estás conmigo. ¿Me entendés, Esther?
Pero Roberto, ya me hiciste tirar...
No me llamo Roberto, me llamo Luca. ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? De acá no, no nos vamos. Debe ser el que te regala los sobrecitos de azúcar.
Si no dije Roberto, dije Lucas.
Bueno, pero tus amigas son los que te presentan tipos. Bueno, eso es otra cosa. Después, cuidado, si tú lo ves todos los días,
sí,
a Lucas, a toda hora, ¿cómo esperas que dure el encanto?
Claro, el encanto es no verlo nunca más.
Claro, lo mejor, las personas que permanecen siempre encantadoras son aquellas que uno no ve nunca más, ¿no?
Claro,
porque... es una vez cuando tenías 15 años y nunca más.
Porque el recuerdo adorna después.
Claro, claro. Ahora, lo que pasa es que no sirve para nada el recuerdo. Bien. Ojo, nunca le cuentes a tu novio...
¿Qué?
...o joven borrega, los secretos de tus amigas o amigos.
Ah, pero él pregunta.
Él pregunta, ¿y ese con quién anda? No, no sabes, ese muchacho tiene un problema. Dice, ¿por qué? Está andando con la novia del primo.
No,
pero el primo no lo sabe. Ajá, y contame más. Bueno, y el otro día lo contás, y el tipo... Y por ahí te peleas con el tipo. Y el tipo quedó en posesión de unos secretos que te dejan comprometida.
Sí, porque después va
a llegar... Sí, vos que le tuviste que andar contando a ese, que yo vendo telas de contrabando, Bueno, pero fue esas cosas que uno habla en la cama.
No hables,
habla en la cama. Yo nunca hablé con nadie en la cama contándole que un amigo mío vendía telas de contrabando. Bueno, porque a lo mejor ningún amigo tuyo vende telas de contrabando.
Bueno, pero...
Esas son las discusiones entre novios.
Sí.
¿Qué? ¿Tenés que andar hablando de contrabando, Bueno...
Pero, qué linda relación, es una linda relación.
Sí, si querés ir, irte nomás. Bien. Así que cuidado, porque hay muchos chicos,
sí,
con los que tú andas, o joven borrega, que no saben guardar un secreto.
No, eso de los secretos es un problema para muchas parejas.
Y menos de tus amigas, porque después...
No.
Ahí dice, Pero... Así que tenés un tatuaje...
No, señor.
Allá donde Judas perdió el poncho.
¿Cómo le va a decir eso a la amiga? Sí, se tatuó un poncho incluso. ¿Sabe qué? No sé si está entre los consejos que da este informe tan exhaustivo. Pero a veces se recomienda, vamos a ver qué opina usted,
sí.
Para el novio y novia, compartir una actividad.
¿Ah, sí? Sí, sí, generalmente.
No, una actividad... Que el otro venga desarrollando... Señor, no me guíe el ojo, estoy explicando cómo es la actividad.
Somos grandes.
No, señor. Yo, por ejemplo, yo soy Lucas.
¿Qué tal, Lucas?
¿Qué tal? Y yo tengo un grupo de metegol hace 10 años.
Sí, sí.
Hace 10 años, que para mí son sagrados. Los jueves es mi día de grupo.
Alguien que para quien el metegol es sagrado... ya se describió.
Yo todos los jueves, hace 10 años, el grupo de Metegol y nos juntamos con el Metegol y charlamos.
¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando sale una pelotita de menos? ¿Se queja?
Sí, se la pedimos a al Gordo Matías.
Pero el Gordo Matías por ahí dice, a mí me parece que ustedes primero la juegan y después se quejan de que salió una de menos.
No.
O se la esconden en el bolsillo, se la esconden.
Hace 10 años estamos con lo del Gordo Matías jugando
a Metegol. No, sí, hace 10 años, bien que ustedes le ponen papelito atrás de los arcos para que las pelotas no se metan adentro, etcétera.
No, señor, eso lo
bueno, no importa, pero de pero qué bueno, estaba hablando.
Entonces yo le digo a mi novia, yo, venite al grupo de Metegol.
Ah, sí.
Son 4 horitas que estamos ahí.
Oh, su novia debe estar loca con usted, ¿eh?
Sí. Jugando al Metegol, no sabés las que se arman.
¿La qué?
Las que se arman.
¿Las qué? ¿Qué se arman? ¿Las podridas que se arman?
Es otro título para un programa.
Molinito penal.
Entonces, usted la hace participar
a
su novia del grupo de Metegol o del grupo de lo que tenga. ¿Usted qué hace? Por ejemplo, ¿tiene un grupo de qué? ¿O una actividad?
Yo tengo un grupo de soplagol.
Bueno, primero explique qué es el soplagol, porque hay mucha gente que no lo sabe. Es parecido al Metegol.
Es un canutito que pone y tiene una que tiene una pelota de ping pong en una cesta de la punta.
Claro.
Entonces usted sopla aire y el aire levanta la pelotita de
ping pong. Y la sostiene.
Y la sostiene en el aire.
Oh.
Eso produce una sensación que no le sabría describir. Con otra palabra, que no fuera estúpida.
Ahora, ¿y todo el grupo sopla el mismo soplagol o cada uno sopla el suyo?
No, al principio, el primer día, todos soplábamos en el mismo soplagol por turno.
Claro.
¿Por qué? Porque había uno solo.
Claro.
Ahora cada uno tiene su soplagol o a veces incluso el soplagol muleto.
Ah, bueno, prosperaron. Prosperaron sí, y prosperado. Tiene cada uno. Y entonces, ¿y su
bueno,
novia?
¿Qué quiere?
No, pero ¿su novia sopla su soplagol o le compra?
Ah, lo que sopla mi novia.
No, no, pero le digo porque
es cosa de ella, señor.
Si va a venir al grupo.
¿Va a dormir qué?
No, va a dormir, no, va a venir.
Ah.
Si va a venir al grupo, esto tiene que estar claro, porque viste cómo somos en el grupo.
Bueno, pero no, nosotros... le puse un mal ejemplo. A ver, otro. A nosotros nos gusta mucho la jardinería.
Ah, sí. Yo soy el loco.
Somos todos hortelanos. Hortelanos aficionados. Y entonces sembramos hortalizas, justamente.
Claro.
En almácigos. Y nos reunimos 6 veces por semana.
Pero, o sea, casi todos los días.
Sí, menos los jueves, que es el día del soplagol.
Hay gente que sabe vivir, ¿eh?
Sí. Dígamelo a mí.
Bueno, la verdad es que está mejor el desfile navideño que cualquier cosa que...
Bien.
Sí.
Últimas consideraciones. Cuidado con faltarse el respeto.
Sí,
ah,
eso sí.
Si yo mi novio lo trato de usted.
No, de usted no. Estamos hablando de otro respeto.
Dice, No existe la relación perfecta. Y discutir, qué sé yo. Lo importante es que jamás se pierda el respeto. ¿Entiendes?
Discute con altura.
Sí, sí. Los gritos,
sí.
Insultos, tirones.
¿Tirones?
Tirones power.
No, señor.
Humillaciones y prohibiciones no son muestras de afecto.
De afecto.
Si tu pololo, tu novio,
sí.
No es de los que logra mantener la calma para conversar, es mejor que te aleje de inmediato.
Sí, señor.
¿De dónde?
Del tipo.
Ya no, de acá, dice.
No, del pololo ese.
Del pololo, yo creo que te aleje, que te vaya de acá. Y después, cuidado, ¿eh? No dejes de cumplir tus obligaciones para pasar más rato con tu chico.
Claro, porque hay algunas que...
Que dejan todo, lo dejan todo. Dejan las clases de taekwondo.
Sí.
Todo.
No, y además... las clases de taekwondo, quizá.
El yoga.
También hace yoga y clases de taekwondo.
Pues bueno, si no sos capaz de dejar la facultad por mí,
no, pero
entonces es que no me amás como me dijiste la otra noche.
Pero es que estoy terminando ingeniería, son muchos años.
Sí, por eso, son muchos años.
Me queda una materia, es una materia.
Bueno, ya está.
Y sí.
Aguanté hasta aquí.
No, pero
¿entendés?
Es una materia.
Este es mi límite. Hasta aquí llegué.
¿Pero cómo hasta aquí llegué?
Hasta aquí llegué, Esther.
Pero, escúchame, no me puedes hacer esto porque por una materia que me queda, este cuatrimestre termino y me recibo de ingeniera.
Elegí,
es mi Esther. Sueño hacer un puente, un feriado
elegí,
puente.
Elegí, Esther. La ingeniería huyó.
¿O vos?
Sí. ¿Qué era la otra cosa que te hice elegir hace un rato?
Los sobrecitos de azúcar.
Ah, elegí. La ingeniería, los sobrecitos de azúcar, o yo.
Mira, Lucas, ¿ya me hiciste dejar los sobrecitos de azúcar?
Ah, los dejaste al final, ¿eh?
Sí.
Bueno, así como dejaste los sobrecitos de azúcar,
¿sabés que los sobrecitos de azúcar me los guardó Roberto?
¿Qué Roberto, el ingeniero?
El mismo.
No me digas que salís con un
ingeniero, ¿sí? Hecho y derecho.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Sí. Qué suerte que lo tomes con humor.
¿Cómo con humor?
Esta ruptura, porque estoy con Roberto desde la primera materia de ingeniería.
Espera un momento, Esther.
Mientras por los jueves.
Espera un momento que voy hasta enfrente.
¿Quién es?
Don Come. Soy yo, Lucas.
¿Qué querés, Lucas?
Quiero desenganchar el pasacalle. Pausa.
Hay otra melodía.
En este Nada de Noche nos vamos a tomar unos minutos. No vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso lo tenemos a Max Masri de Tango.
Hay otra razón.
Víctor Hugo, cuando el hijo de Julio Argentino Roca bajó en Londres para firmar el tristemente célebre pacto Roca-Runciman, llegó diciendo: Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico.
Hay otra cara.
Queridísimo amigo Alejandro Dolina. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, acá estamos. Los trotamundos de la radio somos nosotros.
Escribí tu propia página.
AM750. 750. La otra página. Fin de semana largo, fin de semana negro. No te pierdas La Venganza Será Terrible este jueves 8 y viernes 9 de diciembre en el Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, a las 20 horas. Alejandro Dolina con público, no lo podés perder. Jueves y viernes, Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, 20 horas. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, lo escuchás en AM750. La venganza será terrible.
Dicen que nadie te regala nada. Que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar desde el 21 del 11 al 31 del 12 de 2016. Más información en movistar.com.ar.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Fin de semana largo, fin de semana negro. No te pierdas La Venganza Será Terrible este jueves 8 y viernes 9 de diciembre en el Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, a las 20 horas. Alejandro Dolina con público, no lo podés perder. Jueves y viernes, Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, 20 horas. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, lo escuchás en AM750. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné del jueves. Mañana también estaremos aquí, pero será viernes, por lo tanto será la matiné de viernes. Estaremos a las 8 de la noche en Venezuela 3:30 y los estaremos esperando. Hay algunos mensajes de gente que está aquí presente.
Hace 30 años que te escucho. Hoy por primera vez estoy aquí con mi hijo Abel. Gracias, dice Patricia de Rosario. El hijo se ha marchado ya.
Sí, y no vino con el hermano, ¿no?
No. Dale.
A ver si yo le entiendo la letra este.
Alejandro, como fondo de pantalla en mi teléfono, tengo una foto tuya. Y con eso, alardeo con mis amigas, dice Lilian. Calculen lo que será mi vida.
Hoy es un día especial, el último feriado puente, que y estoy feliz de estar escuchándolos, dice Marcela.
Marcela.
Y sí, hay algo de paternales.
Han llegado libros, ¿no?
Sí, señor.
Mire este libro que ha llegado, es de nuestro querido amigo Ángel Capa. Ángel Capa y María Capa. También nos roban el fútbol. Se llama este libro, que pasa a ser una... Bueno, ya lo vamos a leer. Así que me lo llevo, ¿eh? Bueno, Ángel Capa, entrenador de fútbol y un hombre que piensa.
Ha venido a varios programas allá en Madrid.
Ha venido acá muchas veces y muchas más a España, porque vive ahí.
Claro, le queda más cerca. De siglo XXI recibimos libros de mitomanías de los sexos.
¿Qué?
Mitomanías de los sexos, de Leonor Faur y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI.
Sí, mejor que...
Y mire, están...
Suélteme, Barton.
No, espere. Están formuladas, mire, esto podríamos echarle un vistazo, ¿eh? Después, bueno, y...
¿A qué se refiere?
A esto. Y Daniel Filmus...
Al ministro de Educación.
Nos manda, no es más ministro.
Sí, sí.
Del siglo XXI dice, pensar el kirchnerismo. ¿O será con expresión pensar el kirchnerismo?
No lo sé, habrá que preguntar.
Lo que se hizo, lo que falta y lo que viene, dice Filmus, y compila distintos artículos de mucha gente.
Muy bien. Gestionado la presencia de...
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagné. Bueno, señores, tenemos poco tiempo hoy. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Tenemos poco tiempo.
Sí. Every breath you take, le piden, por ejemplo. Ahora voy a hablar un poco más.
Oh. Está...
¿Está saliendo?
No, está afuera.
Ahí sí.
Ahí apareció.
Y ahora no.
Y ahora no. Y ahora hay sí. un cable que no. sí. Quizás esté saliendo al aire, pero acá no se lo escuchan. Hagan como que escuchan.
Ahí está.
¿Qué hacemos?
Ahí está lo que son las cosas.
Ahí.
Vamos.
Ahí sí.
Vamos a ver. 1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make.
Estamos teniendo problemas técnicos acá, ¿eh? ¿Tenés el mic acá? Por favor.
Sí, por favor, cántese
algo. Bueno, ahora sí, a ver.
Dedicado, hola.
Sí.
Dedicado, ahora tampoco anda esto, ¿eh? Fantástico.
No, pero espere, no lo golpee. Sí. Ahí sí.
Dedicado a mi novia, Esther. Cuando sales en las madrugadas, Estherecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer, y en el filo del último tango, pa'l cotorro te porta un bacán. Ay, qué suerte que estás, Estherecita, si lloras, dice que es el champán. Estherecita, hoy te llaman mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, mi longuita. Los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirte de percal.
Bueno,
esperemos que pasa. A ver,
van a hacer Every Breath You Take. Hay un tema también, digo, de hay un redoblante que ahí suena una cosa medio rara, que vibra cuando vibra todo acá.
El redoblante.
Que no sé qué.
No, pero eso está pensado.
No sé si eso se mete en el aire.
Vamos.
Claro.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I am a fool, with every step you take, every move you make, every fall you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since been gone, I've been lost without a trace. I dream night and only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you, I'll embrace. I keep crying, baby, please.
Every breath you take, every move you make, every phone you make, every dance you take,
every single thing, every word.
Bueno, a ver si nos acomodamos. ¿Quiere que yo le preste este micrófono?
No,
o viene. Si quiere que le preste este micrófono.
¿Qué micrófono?
Este.
No.
No, no, gracias.
Porque. Muy bien, maestro. Ahora que tengo, digo a los oyentes, tengo el micrófono en la mano, ¿no? Me sacaron el pie.
Claro.
Y puedo ir enrollando como los cantantes de bolero.
Sí,
el
sí.
Cable.
Que hacen siempre el gesto de.
Y el gesto de hacer cable, así.
Que viene de no sé dónde, viene del pasado. El cable.
Me gusta hacer así como hacía Fernando Bravo en ATC hace muchos años.
Bueno.
Bueno, aquí le piden al trío sin nombre, You've Got to Hide Your Love Away.
Yes.
O algo así.
Bueno, una vuelta.
Vamos a intentarlo.
Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see they left with me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide.
Bueno, ¿hay algún pedido más para el trío Sin Nombre o es momento de irnos? ¿Me hace usted la seña y yo hago una cosa u otra?
¿Qué le parece esta seña?
¿Esa de qué es?
Esta es de sí, el señor. Teatro El Círculo de Rosario.
No, o sea... Bueno, ¿qué me hace esa cara? No se entiende la cara de esa. A ver, tradúzcala.
Es cara de... Présteme el micrófono.
Cotton Fields le piden al trío Sin Nombre si lo quieren hacer y si no,
no
nos vamos
a íbamos.
¿Cómo?
¿No era que nos íbamos?
Sí, nos podemos ir con eso o con otra cosa. ¿Con qué se quiere ir?
Con lo que quieran.
No, vamos.
Ah, dale.
Ok. Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the crib. And I'm old. Back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the home, come feel it back home. When I was a little bitty baby, my mama won't rock me in the grave. In the home, come feel it back home. Falls down in Louisiana, just about my phone takes a camp. In the home, gotta feel back home. When the combos get on them, you can pick her much cotton. In the home, gotta feel back home. It falls down.
Os maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Una hora 50 minutos, humedad 68%, temperatura 18 grados 3 décimas. Susana Malcorra afirmó que Venezuela podrá volver al Mercosur cuando cumpla con los requisitos. La canciller argentina declaró que la decisión tomada es una cesación y no una suspensión por falta de cumplimiento. Por otro lado, la funcionaria venezolana, Delcy Rodríguez, destacó que su país es y seguirá siendo parte del Mercosur. Continúan las tormentas fuertes en Catamarca, Formosa, Jujuy y Salta. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la zona continúe siendo afectada por lluvias intermitentes. Además, advierte intensas ráfagas, ocasional caída de granizo y posible actividad eléctrica.
De afuera.
En Italia empezaron las consultas para formar un nuevo gobierno. El presidente de la República, Sergio Mattarella, mantuvo sus primeros encuentros en el intento de resolver la crisis política italiana. Tras la renuncia del primer ministro Matteo Renzi, el jefe de Estado quiere llegar a la creación de un nuevo gobierno a más tardar el domingo.
Pelota.
Fernando Cáceres dirigirá al seleccionado juvenil con parálisis cerebral. El exjugador de Boca y River había sido víctima de un violento asalto que le provocó la pérdida de un ojo y le perforó la base del cráneo. Luego de una larga rehabilitación, Cáceres fue nombrado DT de la selección de fútbol 7 para chicos con ese diagnóstico. Humedad 68%, temperatura 18 grados 3 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Fin de semana largo, fin de semana negro. No te pierdas La Venganza Será Terrible este jueves 8 y viernes 9 de diciembre en el Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, a las 20 horas. Alejandro Dolina con público, no lo podés perder. Jueves y viernes, Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, 20 horas. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, lo escuchás en AM750. La venganza será terrible.
AM750. Tu propia voz. Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, el califa de Bagdad, que solía disfrazarse de muchacho de la calle, de parroquiano de una taberna, y allá en las noches empezaba a hablar con los otros parroquianos. Entonces le tiraba la lengua, primero pedía, mozo, eso es, dígame un cacao. Y le decía al tipo de al lado, y dice, ¿qué le parece este muchacho Harun al-Rashid? Que era él. Y bueno, el otro le decía cosas. Y Harun al-Rashid tomaba nota de esos decires y los aplicaba a su gobierno. Me imagino yo que con resultados pésimos. Ya, con un testimonio ya, por ejemplo, decretaba la pena de muerte, o encerraba a todos los que no pensaban como él. En fin.
Muy 750.
La venganza será terrible. Está en las 750. Dolina, de lunes a viernes, de 0 a 2.
Fin de semana largo, fin de semana negro. No te pierdas La venganza será terrible este jueves 8 y viernes 9 de diciembre en el Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, a las 20 horas. Alejandro Dolina con público, no lo podés perder. Jueves y viernes, Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, 20 horas. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, lo escuchás en AM750. La venganza será terrible.
Página 12 presenta, y en eso llegó Fidel, un compact disc doble con el audio completo del discurso de Fidel Castro en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en el año 2003. Un documento histórico. Fidel Castro, en un CD doble el domingo con Página 12. Compra opcional $130.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hay gente que quiere criticar a Linares y criticar a Cristina. Sí, la verdad que fue una ley primero sancionada casi por unanimidad, si no me equivoco, yo no sé si tuvo oposición en el Senado, en el Congreso. El proyecto fue presentado por Gerardo Huergen, de un organismo bipartito, 50% Secretaría de Deportes, 50% Comité Olímpico Argentino. Con lo cual ahí ya tenemos una lógica que analizaría, que es curioso que el ENARD, constituido en un 50% por las federaciones deportivas que constituyen el Comité Olímpico, tenga que combatir contra las federaciones deportivas.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Fin de semana largo, fin de semana negro. No te pierdas La venganza será terrible este jueves 8 y viernes 9 de diciembre en el Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, a las 20 horas. Alejandro Dolina con público, no lo podés perder. Jueves y viernes, Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, 20 horas. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, lo escuchás en AM750. La venganza será terrible.
Bueno, Euge, todo muy lindo, la radio, todo muy bien, pero me parece que es el momento de dar la cara.
Pero ¿y la magia de la radio?
Pero la magia de poner la jeta, de subirnos a un escenario. Vamos a subir al escenario.
Bueno, pero si vamos a subir al escenario, que sea un cabaret.
¡Un cabaret! ¡Me encanta!
¡Come to the cabaret, oh Lord! Te veo, Marketing, ¿eh?
¿Vas a cantar eso?
Cabaret, jóvenes de ayer.
Cabaret, jóvenes de ayer. Jóvenes de ayer con público.
Jóvenes de ayer con público.
Lunes 12 de diciembre.
Lunes 12 de diciembre, 20 horas.
20 horas.
Caras y Caretas, Venezuela 330.
Cabaret Jóvenes de Ayer.
Pablo Marchetti, María Eugenia Rosigallo, Jóvenes de Ayer. Y amigos.
¡Y qué amigos!
Terminaban reduros con cocaína pasera.
Dolores Solá.
Hernán. Usa Castiel.
Pacho Stoll.
Rafa Varela.
Patricia Maranca.
Diego 24.
Cabra de Vega. Chichino.
Jóvenes de Ayer con público. Lunes 12 de diciembre.
Jóvenes de ayer con público.
Lunes 12 de diciembre, ¿entendiste? Lunes 12.
Caras y Caretas, Venezuela 330.
Entrada libre y gratuita.
Invitan AM750 y Radio Malena.
Jóvenes de ayer es un cabaret.
Claro, claro.
Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.
dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
AM 750. La otra página.